Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Mónica, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí trabajando en teletrabajo. Me imagino que ustedes también con mucha actividad. Quería partir preguntándole, porque tenemos muchos temas para conversar, pero el primero es este agresivo aumento en las cifras de fallecidos que se conoció ayer. Ya llegamos a más de 2.100 y tantas personas fallecidas en Chile. Se corrigió la cifra por parte del gobierno. Esto es algo que ya venían solicitando hace rato organismos como Espacio Público o la periodista Alejandra Matus. ¿Cómo valora usted esa corrección que se está haciendo?
Bueno, sin duda que la situación que estamos viviendo es dramática y estas cifras dan cuenta que la estrategia sanitaria ha resultado peor de lo esperado. Pero además llama la atención que el Ministerio no haya entregado esta información desde el primer día. Lo importante es que se ha corregido y lo más importante es que hay que mantener la rigurosidad para efectos de constatar un diagnóstico adecuado de lo que está pasando. El número de muertos es significativo, la situación sanitaria tiende a empeorar y por eso le hemos insistido al gobierno que es necesario avanzar con mayor celeridad y decisión, tanto en lo sanitario como en lo social, que están íntimamente ligados. Porque en lo social, si las personas tienen ingresos, van a poder cumplir con las medidas sanitarias y eso va a tener un efecto sanitario positivo y por tanto se va a evitar una situación más dramática. Por el contrario, si los trabajadores, las trabajadoras que han visto mermados sus ingresos no cuentan con la protección social necesaria, van a seguir saliendo a las calles porque tienen que generar, tienen que vivir y bueno, y eso va a generar un cuadro sanitario muy dramático, peor que el que tenemos, y eso sin duda va a tener un impacto en la economía y también un impacto social más profundo. Entonces, lo que hemos insistido al gobierno es necesario actuar con mayor celeridad en la protección social, por una parte, y en las medidas sanitarias de aislamiento físico.
De alguna manera, usted diría que el ministro de Hacienda, el ministro Briones, está siendo un poco responsable de que no estén funcionando las cuarentenas. ¿Se podría llegarse a esa frase, a ese extremo?
Lo que yo diría es que el gobierno no ha dimensionado la magnitud de lo que estamos enfrentando, y por eso los beneficios sociales, la ayuda social, que ha sido a todo esto toda aprobada en el Congreso Nacional. No ha habido ninguna iniciativa del gobierno que no haya sido aprobada. Sin embargo, como hemos señalado, es insuficiente para lo que debemos enfrentar.
Bueno, se está precisamente negociando un acuerdo que se trata de que sea suficiente y de que se abarque un periodo de tiempo importante y que tenga una cantidad de dinero importante se establezca un marco de recuperación también económica. El ministro Alvarado, durante el fin de semana, el domingo, decía que él estaba muy optimista, que él creía que a finales de esta semana se debería alcanzar un principio de acuerdo bastante avanzado y cerrado para cumplir con el cronograma presidencial que, recordemos, dio 2 semanas para llegar a este acuerdo con la oposición. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo están las conversaciones? ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, en primer lugar, precisemos, este es un diálogo de urgencia para enfrentar la emergencia. Y el objeto de este diálogo es generar un plan precisamente para la emergencia y la reactivación. Ese es el sentido del diálogo que se está desarrollando. Ahora, yo espero que el gobierno esta vez escuche, porque a medida que se ha ido avanzando en la crisis, lamentablemente las propuestas que nosotros hemos formulado no han sido escuchadas. Cuando se han aprobado todas estas iniciativas de ayudar a las personas, hemos insistido que es necesario mejorar los mecanismos, acelerar los tiempos de implementación y sobre todo aumentar la cobertura y los montos que se han entregado a las personas para enfrentar el cuadro social que es tan dramático. Esperamos que también el gobierno escuche. Pero hemos insistido que el marco de protección... Mire, espero... Veamos cómo evoluciona esto en estos días, porque nosotros hemos insistido en que el marco de protección debe garantizar que las personas tengan ingresos sobre la línea de pobreza. Para nosotros eso es clave. Es decir, que la ayuda que permita a las personas cumplir con las medidas sanitarias, aquellas que se han visto afectados en sus ingresos, sean trabajadores formales o informales, esté por sobre la línea de pobreza.
¿Qué sería?
Y en eso no hemos tenido hasta ahora un punto de entendimiento con el gobierno que insiste en una propuesta que está muy por lejos de eso y que incluso en algunos casos está bajo la línea de pobreza extrema. Porque si el marco de protección no es el adecuado, insistimos, no se va a poder cumplir con las medidas de cuarentena, las medidas de protección social, y eso va a tener un impacto sanitario. Ese impacto sanitario va a paralizar la economía, eso va a generar mayor impacto social. Entonces es un círculo vicioso. Para romper ese círculo vicioso es necesario proteger adecuadamente a las personas. ¿Y qué hemos dicho? Chile tiene ahorros, Chile tiene capacidad de endeudamiento, 12.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económico-Social, recursos que se ahorraron precisamente para enfrentar situaciones de emergencia. Pues bien, es ahora cuando corresponde realizar ese esfuerzo. Por lo demás, lo que hemos planteado es fiscalmente responsable, pero se requiere aquí algo mucho más ambicioso que lo que hasta el momento se ha puesto sobre la mesa.
Ya, pero para ser bien concretos, senador, entonces ustedes hablan de la línea de la pobreza, que esos son, no, estoy tratando de recordarme la cifra, pero son como 100,000 pesos por persona.
Eso, a ver, en un hogar, nosotros estamos viendo como mínimo.
¿Mínimo
en un hogar
cuánto?
Para tres personas, aproximadamente 370,000 pesos, y un hogar para cuatro personas, 450,000 pesos.
Es mucho dinero en comparación con lo que el gobierno ha ofrecido hasta el minuto.
Hay una diferencia importante. El gobierno en el ingreso familiar de emergencia que se aprobó,
sí,
era de 65,000 pesos por, sí, persona, y después iba bajando a poco más de 40,000 pesos.
Sí.
Entonces, en un hogar de tres personas estamos hablando menos de la mitad de lo que nosotros hemos planteado. El plan que nosotros planteamos tiene un costo aproximado de 800 millones de dólares.
¿Ya?
Hemos planteado que simplemente por tres meses se tendrá que estudiar después si se prorroga por otros tres meses más. ¿Qué es lo importante, Mónica? Es que queremos que si ese esfuerzo se hace ahora con decisión, se pueden adoptar medidas de aislamiento físico más drásticas que las que hasta ahora se han adoptado. Y por tanto, se puede empezar a controlar de verdad la propagación del COVID-19. Los países que han salido de este cuadro tan dramático han sido aquellos que han tomado medidas drásticas, enérgicas de aislamiento físico. Pero eso tiene que ir acompañado de un marco de protección social. En Chile hay muchas personas que viven de lo que trabajan en el día o lo que trabajan en la semana.
Mm.
Y pues bien, cuando se les dice que tienen que estar 3-4 semanas, 1-2 meses, sin poder salir a trabajar,
sí,
obviamente eso genera un impacto. Y por eso hemos señalado que para la magnitud de la crisis se requiere un esfuerzo significativo, muy superior al que se ha planteado hasta ahora.
Ya, y ustedes proponen entonces darle este ingreso, que es muy alto, 370,000 pesos mensuales a una familia de tres, o 450,000 pesos mensuales a una familia de cuatro, durante los tres próximos meses. Y es un plan, porque se hablaba de planes a 18 meses. ¿Y qué pasa después entonces?
Es que son cosas distintas.
Ya.
Por cierto que el plan para enfrentar la emergencia también implica medidas de reactivación.
Ya.
Porque esto va a tener un impacto en la economía y va a destruir mucho el empleo. Y por tanto se requiere también un rol muy importante del Estado en ese proceso de reactivación.
Uh-huh.
Y por eso se ha planteado un plan a un año y medio, incluso se ha hablado de 20 meses, más que incluso 18.
Ya.
Pero creemos que ahora se tiene que hacer un esfuerzo importante, ahora, el más importante es cómo contener la crisis. ¿Qué es lo que hemos planteado? Que lo que hoy día no se gasta va a salir más caro después.
Perfecto.
Porque si el impacto social es tremendo, si después de superada la crisis sanitaria tenemos más pobreza, una peor distribución de la riqueza y un cuadro social dramático en que las personas no tengan empleo, la recuperación, podríamos decir, va a ser mucho más costosa.
Senador,
por
eso lo tienen... Perdón, ¿lo tienen consensuado con el PPD, por ejemplo, con Heraldo Muñoz? ¿Están de acuerdo en estas cifras con él o con algún otro partido de la oposición?
Precisamente esta mañana se está sacando una declaración suscrita por los partidos de oposición, que estamos formando parte del diálogo, y además del Partido Radical y el Partido Liberal. Es decir, suscrita por Revolución Democrática, el PPD, el Partido Radical, la Cristiana y el Partido Liberal.
¿Ya?
Y que va en más o menos los mismos términos de lo que he planteado.
Ya. O sea, van a presionar fuertemente al gobierno para que dé más dinero. O sea, ayer también Heraldo Muñoz decía el sábado La Tercera que no van a apoyar un acuerdo que no sea sustantivo en traspasos de plata directa a los trabajadores.
Sí, pero mire, yo más que decir que vamos a presionar al gobierno, aquí lo que nos importa es que el gobierno tome conciencia de lo que estamos planteando. Tome conciencia. Porque en caso contrario, las consecuencias que va a generar esto desde el punto de vista social en Chile, va a ser muy dramática. Ya la gente lo está pasando mal en muchos sectores de nuestro país.
Mm.
Y por tanto hay que tomar conciencia de esa situación. Y la forma de enfrentar esta crisis es haciendo un esfuerzo, porque, a ver, Mónica, estamos enfrentando la crisis sanitaria más importante probablemente de nuestra historia. Y en ese contexto se requiere un esfuerzo de esa magnitud. Si en el pasado fuimos muy responsables fiscalmente para ahorrar, bueno, ahora cuando viene la crisis es el momento de hacer ese esfuerzo fiscal.
¿Y el dinero, el dinero está? Porque, claro, el gobierno, yo creo que no creo que nadie esté tratando de no darle dinero a la gente. El problema está en que el gobierno ha dicho que hay que ser responsable y que la cantidad de plata es muchísima y que no, desde ningún, ni siquiera aceptaron en la negociación parlamentaria que se hizo, ustedes propusieron incluso subirla muy poquito más, como 10,000 pesos más por persona, y ni siquiera eso lo aceptaron. ¿Cómo van a aceptar prácticamente más del doble?
Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno. La verdad es que el gobierno ha escuchado muy poco. Pero mire, Mónica, nosotros gobernamos en el pasado. Se nos pueden acusar de haber cometido muchos errores y hay que asumirlo. Pero nunca fuimos irresponsables fiscalmente. Nunca. Y la propuesta que hemos hecho es una propuesta fiscalmente responsable. Por cierto, es de magnitud, de eso no cabe duda. Es muy por sobre lo que hasta ahora se ha hecho en el pasado para enfrentar crisis. Sí. Porque esta es la crisis más importante que hemos vivido en nuestra historia. Y en términos globales, es la crisis sanitaria más importante del último siglo. Entonces, aprendamos de la experiencia de los países que han tenido estrategias adecuadas y que ya están saliendo de este cuadro que es tan dramático. Y eso implica una protección social importante. La propuesta que estamos haciendo pública hoy día, que plantea, en términos exactos, solo digo, 369.205 pesos para un hogar de 3 integrantes y 451.570 pesos para un hogar de 4 integrantes. Y así aumenta o disminuye de acuerdo al número de integrantes. Claro. Y, como lo he señalado, está firmado por los presidentes de el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Revolución Democrática y, el Partido Socialista.
Bueno, pero si esto... Bueno, van a tener que entrar en una negociación con el gobierno. Evidentemente, para el gobierno, probablemente esto va a ser cifras que son demasiado altas. ¿Ustedes están comprometidos también con que esto se tiene que negociar dentro de un periodo de tiempo, que estamos contra el tiempo y que la gente requiere este apoyo dentro del corto plazo? ¿Qué van a hacer con los plazos que estableció el presidente en términos de poder llegar a un consenso en esta materia?
A nosotros nos habría gustado que esto se hubiera hecho hace semanas, porque hace semanas le venimos diciendo esto al gobierno. Mire, cuando el presidente ha emplazado al Congreso Nacional para aprobar el proyecto de ley, Mónica, le quiero decir que todas las iniciativas han sido aprobadas. Todas las iniciativas que ha propuesto el gobierno han sido aprobadas. Lo que pasa es que en el contexto de la tramitación parlamentaria hemos hecho saber, hemos dado a conocer nuestro punto de vista en torno a que estas medidas eran insuficientes, todas las que hasta ahora se han aprobado. Y producto de eso se ha descalificado a la oposición, se ha señalado que es obstruccionista, que tiene obstáculos. Analiza las votaciones, se ha aprobado todo, pero no se nos puede pretender imponer un silencio para que no digamos que hay medidas que son claramente insuficientes y que no guardan relación con la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Concurrimos a este diálogo de buena fe, con ánimo constructivo. Queremos aportar, pero el gobierno debe rectificar, porque hasta ahora en materia social y en materia sanitaria la estrategia implementada no ha resultado. En caso contrario, bueno, se van a pagar consecuencias sociales tremendas en nuestro país y también el cuadro sanitario va a ser realmente dramático.
¿Y qué posibilidades hay de introducir otros temas en este acuerdo, como algunos que ha propuesto el propio presidente RN, Mario Desbordes, sobre el CAE, por ejemplo?
Sí, nosotros creemos que efectivamente en este diálogo se pueden incorporar otras propuestas. ¿Qué es lo que hemos señalado? Que dado que hay un sentido de urgencia con el cual hay que asumir este diálogo, el tema del ingreso de emergencia es básico y por tanto deberíamos despejarlo esta semana. Esta semana deberíamos tener una propuesta ya definitiva en materia de ingreso de emergencia. Se puede avanzar después en otras iniciativas, no cabe duda, pero lo urgentísimo, por eso hemos planteado que resuelto el tema del ingreso de emergencia, se deben abordar otros temas sociales de relevancia. Pero lo importante es que esta semana los chinos tengan claridad cuál va a ser el marco de protección con el que se va a contar para enfrentar la crisis. Y además, hemos señalado que este ingreso de emergencia no puede distinguir de acuerdo a la forma en que se generan los recursos, porque hasta ahora las iniciativas del gobierno son segmentadas. Una iniciativa para los trabajadores formales, otra para los informales, otra para los honorarios. Nosotros creemos que hay que unificar esta iniciativa y lo que hay que hacer más bien un catastro de las necesidades sociales de la familia y sobre la base de esas necesidades, bueno, protegerlos a todos de la misma forma. Y obviamente si alguien tiene ingresos, pero son inferiores a la línea de pobreza, que es lo que hemos señalado, el aporte no es por la globalidad, no es por la totalidad, sino que es por el diferencial.
Senador, nos queda un minuto preguntarle rápidamente si usted cree que en esta negociación el reemplazo de Monkever por Sichel va a ayudar al acuerdo o no. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que el cambio de gabinete fue más bien un ajuste interno por el balance de poder de los partidos del gobierno en su representación en la moneda. O sea, una sillita musical, por decirlo gráficamente. Lamento que el presidente no haya asumido la importancia de la crisis para generar su cambio de gabinete en las áreas que ha sido crítico el gobierno, y se concentró más bien en cómo generar un balance de poder entre los partidos de la coalición de gobierno. La siguiente música.
Entonces, no lo ve mayor influencia.
Eso no obsta que efectivamente los ministros Ward y Sitte de todo el gobierno eran por lejos los que escuchaban menos. De hecho, en las experiencias previas con otros ministros, los proyectos fueron modificados, levemente, pero fueron modificados por el gobierno. Cuando ellos participaron del diálogo, prácticamente no se le cambió un punto, una coma a las propuestas. Así que yo espero que tanto los ministros Alvarado como Monquever tengan una actitud distinta de escuchar. Porque aquí lo más importante es que si el gobierno escucha, vamos a responder de mejor forma a las personas. Aquí, única, lo relevante es lo mal que lo están pasando los chilenos, sí, y la necesidad de poder protegerlos adecuadamente ante una crisis de magnitud. Por tanto, cuando pedimos que el gobierno nos escuche, no tiene que ver con un diálogo entre partidos o lo que piensa la oposición. No, tiene que haber algo súper simple. Si el gobierno nos escucha, nosotros creemos que se va a dar una mejor respuesta para proteger a los chilenos que están pasando muy mal.
Muy bien, muchas gracias, senador Álvaro Lizalde, presidente del Partido Socialista, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto, sobre todo cuando comienza esta semana la parte clave de la negociación con el gobierno, entre el gobierno y la oposición. Que esté muy bien, buenos días.
Igualmente, que esté muy bien.
Gracias.